Bueno, son amigos las 10 y 2 minutos de la noche, las 9 y 2 minutos en la Comunidad Canaria, y ahora llega el momento de la reflexión a propósito de las noticias que hoy hemos ido conociendo en la crónica política del día. Os he dicho a las 8, y quiero ver si los contertulios de esta noche comparten esa premisa, que hoy es el día en el que la montaña parió un ratón, porque nos había dicho Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno en funciones, que iba a poner en marcha los contactos para ver si desbloqueaba la situación que tiene que derivar en la investidura del presidente del Gobierno, y lo único que sabemos, eso no quiere decir que es lo único que se haya producido, pero lo único que sabemos es que se ha puesto en contacto con Coalición Canaria, que me parece un partido respetabilísimo, que tiene un diputado en el Congreso de los Diputados. Es decir, que si de lo que se trata es de avanzar hacia una mayoría suficiente para investir un gobierno, pues no parece que sea en este momento Coalición Canaria el partido que más puede, digamos, aportar en la construcción de esa mayoría. Insisto, eso no es ningún tipo de menosprecio y ni en absoluto hacia Coalición Canaria, que por otra parte ha mantenido una actitud después del 20 de diciembre y ahora absolutamente constructiva. Hemos hablado en el programa con Ana Oramas y nos ha contado perfectamente hasta qué punto ellos lo que quieren es contribuir en la medida de lo posible, y eso lo tienen un diputado, para que haya un gobierno cuanto antes. Por lo tanto, no tengo absolutamente nada que reprocharle a ellos. A Rajoy tal vez sí, esa es mi tesis, pero por las caras que veo no voy a ser yo receptor de unanimidades. Carmen Tomás, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
¿No estás de acuerdo?
No es que no esté de acuerdo, es que yo creo que, vamos a ver, si sabes que el Partido Socialista tiene una reunión del Comité Federal, que es donde se decide el arroyo de los pactos, el día 9, pues ¿para qué vas a hablar con Pedro Sánchez?
Pues
es que como hablar
que,
con la pared, o sea, Pedro Sánchez mientras está hablando con, está aconsejándose y tal, para nada tampoco, porque
bueno,
él no va a decidir nada.
Pues entonces, ¿para qué dices que quieras hoy?
Porque has empezado. Pues pobre, o sea, vamos a ver. Empezar ha empezado. Ha empezado por donde a ti no te parece lógico,
no,
pero empezar
no,
ha empezado.
No he dicho que no me parezca lógico. Digo,
y luego los de Ciudadanos, pues a ver si entre ellos también se aclaran y tienen alguna reunión, porque cada uno dice una cosa,
no,
depende del día y la hora. Esa es mi opinión. No me has pedido mi opinión, pues
sí,
yo te la doy.
He pedido tu opinión. Lo que pasa es que tú das tu opinión y luego provocas dos o tres debates.
Ah, bueno.
Y que no puedo atender porque todavía no he saludado a Anaí Gracia. Bienvenida.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú estás más en la tesis de Carmen o en la mía?
Yo estoy contigo, Luis. Yo creo que...
Gracias, Anaí. Que Dios te lo pague.
Si el PP va a poder gobernar, va a ser gracias al Partido Socialista, que es el único que puede permitir su gobernabilidad, y debería empezar por Pedro Sánchez, porque al fin y al cabo la gente lo que quiere es que haya ya un gobierno, que se empiece a funcionar el país, empiece a funcionar. Y yo creo que debería haber empezado por el líder de la oposición, que es Pedro Sánchez, que es el que más representación parlamentaria tiene a día de hoy. A mí también me parece, de hecho, Mariano Rajoy en la caravana durante toda la campaña nos insistió en que sería la primera persona que vería. Ojo, que esto no quiere decir que no sea Pedro Sánchez el primero que vaya a ver a la Moncloa. Pero claro, que empiece por Coalición Canaria.
Primero no, porque ya sabemos que Coalición Canaria va el martes. O sea que nos lo ha contado una hora más, no sabemos ahora, pero sí el día.
Haga lo que haga el Partido Socialista, lo que tiene que hacer el Partido Popular es poner encima de la mesa su folio en blanco y decir, esto es a lo que estoy dispuesto a llegar con usted, y luego ya Pedro Sánchez que se apañe en su casa y negocie con los suyos lo que tenga que negociar.
Tienes toda la razón del mundo, pero te lo digo porque estás en mi tesis. Ahora, Juan Fernández Miranda, bienvenido, buenas noches.
Me opongo.
Tienes que dirimir.
No, empate.
Tienes que dirimir.
Empate
no.
A dos, estoy con Carmen. Buenas noches.
¿Estás con Carmen? ¿Por qué? Pero estás con Carmen por tocar las narices, eso ya lo entiendo.
Básicamente, pero lo voy a argumentar.
Me parece bien, o sea...
Tiene argumentos.
La cuestión cuál es, que Rajoy debería haber llamado a Sánchez y no a Clavijo.
No, la cuestión es que si tú anuncias que vas a empezar a moverte para tal, pues te tienes que mover significativamente.
De hecho, a mí me sorprendió que Rajoy ayer dijera que hoy iba a empezar.
Pero lo dijo.
Pero dijo, voy a empezar el diálogo. Y yo decía, qué extraño me parece que hable con Sánchez tan pronto, porque todavía es pronto. Y cuando he visto que llamaba a Coalición Canaria... He entendido por qué lo dijo ayer y no el lunes. Yo no sé si debería haber empezado por Sánchez. No lo veo muy importante en este momento. No es tanto el orden como el hecho en sí. Tendrá que llamar a Sánchez. Y de hecho, Rajoy lo que va a hacer, lo que va a intentar es pactar con el PSOE, sí o sí, en cualquier fórmula.
Fíjate que yo creo que es una mala disposición a que esa negociación se produzca, porque ya sabemos que Pedro Sánchez y Mariano Rajoy no se llevan para nada bien. Sí. Entonces... Este llamo a Pedro, pero al final lo voy a dejar para no sabemos cuándo.
Lo dijo, mañana inicio el diálogo.
Claro. Él siempre dijo que llamaría al Partido Socialista antes de las elecciones.
Es que luego han pasado muchas cosas.
Ya me aclarijo antes o después o a Pedro Sánchez. Porque
yo no lo veo importante. El PSOE tiene...
Yo lo que veo importante creo que es importante que intente...
Creo una expectativa ayer, sí o no. Hoy se ha cumplido la expectativa, sí o no.
Era una expectativa, que iba a empezar el diálogo y lo ha empezado. De todos modos. Mira,
el Luis, PSOE tiene una reunión, vamos a ver, es que el PSOE funciona de otra forma. O sea, no es Ana Oramas que se te pone al teléfono y te dice, como te ha dicho ya, oye, yo no soy, vamos a negociar un grupo, tal, no sé qué, y la señora lo cuenta. No, Sánchez está desaparecido desde el domingo.
Sí.
No contesta a ninguna pregunta de ningún periodista desde antes del domingo. Entonces, es un señor que está ahora mismo cuestionado por cada uno de los líderes que habla. Unos más, otros menos, uno le dice lo que va a pasar, el otro también, él no dice nada, y el que al final es el Comité Federal el que le va a decir. Entonces, Rajoy puede llamar a Sánchez, pero ya percibe, digo yo, alfateado, que es absurdo hablar con el tal Sánchez. Pues
si pero es que quiere formar gobierno es Mariano Rajoy, será él el que tiene que llamar a la puerta.
Pero Sánchez tiene, pero claro, y Sánchez tiene una reunión, el PSOE tiene una reunión en la que se decide lo que se hace. Sánchez no decide.
La semana clave es la semana del 11 de julio.
Claro.
Bueno, porque es la semana previa al 19, día en el que se constituyen las Cortes, que es la única certeza que tenemos, y porque es la semana posterior al Comité Federal del PSOE.
Si es que puede pasar de que no vea eso lo que
y
va a pasar en el PSOE es...
Está desaparecido. A mí me parece bien, después de unas elecciones, de las tres días, oye...
Pero bueno, si vamos a ver.
Alguna rueda de prensa debería haber dado, pero...
Está manteniendo sus reuniones, por lo visto, según se filtra, ¿no?
No seáis enredadores. Estamos de acuerdo en el 90% de las cosas que estáis diciendo. Lo que pasa es que no es ese el motivo del debate. Vamos a ver. Que es prematuro es evidente. Que el Comité Federal tiene que marcar la línea del Partido Socialista es evidente. Que Mariano Rajoy sabe que no va a poder encontrar ninguna respuesta en el Partido Socialista hasta este momento, es evidente. Pero el que decide, primero decir que quiere una investidura rápida, que hay que formar gobierno antes de que acabe agosto, que él cree que las personas, que los grupos están receptivos, todo esto es de ayer, y que además mañana mismo, por hoy, voy a empezar ya a tomar contratos, es él, y por lo tanto el que crea las expectativas es él. Yo creo que yo...
Por de menor
personalmente
a mayor, porque va a ser de mayor a menor.
No, y además luego mayor, y además luego
de menor a mayor.
Y además luego hace una cosa que todavía me encabrona más, hablando en plata. Bien, es verdad que a lo mejor es porque yo soy periodista y lo que quiero es transparencia, y es decirnos que no piensa decirle ni a su mano derecha, como diría Fernández Díaz, os acordáis, no su mano derecha no sabe lo que hace la izquierda. Sí. Ni con quién habla, ni cuándo va a hablar, ni cuál es el planteamiento, porque yo he leído con detalle lo que ha contado Pablo Montesinos en Libertad Digital y en Génova no tiene ni idea.
Es así.
Ni de con quién ha hablado, ni con quién va a hablar, ni cuándo piensa hacerlo, ni qué les va a decir, nada, de nada, de nada.
Es que a lo mejor ha hablado con alguien más y hoy y no lo sabemos,
pues
porque
por
lo que
digo.
Él no quiere hacer es precisamente la teatralización que se hizo en la investidura fallida de Pedro Sánchez. Él no quiere que cada vez que salga alguien de una reunión diga, acabo de llamarme el señor Rajoy para vernos esta tarde a las 7 de la tarde.
Silencio.
Eso es lo que quiere evitar.
Para evitar el tuiteo.
Y para evitar el filtreo no va a contar a nadie.
Exactamente lo contrario de la anterior mini legislatura. El rollo streaming, reuniones, posados, eso se acabó. Aquí lo único que va a haber va a ser
lo que quieres.
Rajoy llamando y dando las cosas cuando estés cerrado.
Yo lo que quiero, vamos a ver, yo lo que quiero, como tú, aunque lo quieras disimular porque eres muy tocanarices, es que haya juego limpio, es decir, que nos digan lo que van a hacer y que no nos engañen y que no nos tomen por tontos. Mire usted, yo hubiera entendido como mucho más razonable que ayer Rajoy hubiera dicho, tengo mucha prisa en constituir un gobierno, porque España necesita un gobierno cuanto antes. Pero me doy cuenta de que mis interlocutores están cada uno en una circunstancia muy particular y por lo tanto pues no tendría mucho sentido que yo hablara con el Partido Socialista antes de que se reuniera el Comité Federal y que ellos fijaran un criterio. Por lo tanto, tan pronto como ellos hayan aclarado su posición, yo estaré allí dispuesto a hablar con ellos. No entiendo eso desde el punto de vista lógico, es mucho más fácil de entender. Si tú creas la expectativa de que vas a empezar a hacer cosas y lo único que haces es hablar con Coalición Canaria, pues uno puede mirar y decir, pues chico, este tiene un concepto de lo que es empezar a numerosas horas un tanto particular.
Luis,
o sea, es mi manera de pensar.
Es que él lo que está haciendo son llamadas exploratorias. La llamada con Clavijo no duró ni un minuto, menos de un minuto.
Bueno, para fijar la fecha, el martes.
Por eso, que no es una negociación ni nada parecido. Sí. Es solo, hola, ¿qué tal?
Bueno,
¿cómo
pero
lo
fijar,
llevas?
Pero fijar
¿te vienes a Moncloa, sí o no?
Pues fijar la agenda.
Eso
muy bien,
es,
pues,
bueno,
me parece,
pues entonces,
me parece
por
bien.
Por lo tanto, tampoco hay que dar a estas llamadas
y luego,
una trascendencia.
Y luego alta. Y luego está lo que para mí me parece el asunto de fondo, que es en el que no queréis entrar. Vamos a ver. El Partido Socialista, no, te voy a explicar por qué creo que no queréis entrar. El Partido Socialista tiene un debate interno Vara dice unas cosas, Susana Díaz dice unas cosas un día y otras cosas otro día distinto, Lambán dice otras cosas, bueno, en fin, ahí están en una jaula de grillos y es lógico que se aclaren. Pero hay un partido que es verdad que no es suficiente, pero que con el que puedes hablar ya, que es Ciudadanos.
¿Pero con quién? ¿Con el de por la mañana o con el de luego a media mañana?
Perdona.
¿O con Villegas o perdona. Con uno o nah, con otro o con Girauta?
Eso es enredar, Carmen.
Oye, perdona, Girauta, esta mañana yo no estoy yo tonta, o que esta mañana Girauta en los desayunos ha venido a decir que, bueno, que estarían dispuestos a apoyar a Rajoy una legislatura de 2 años. No. Oye, se ha dado hasta datos de 2 años, de moción de confianza, no sé
pero
qué.
Es verdad que él no hablaba en concreto de Rajoy, pero sí. Él ha abierto una brecha que Villegas ha tenido que...
Y a la hora la han cerrado. Entonces, ¿qué?
Vamos a ver...
¿Con quién hablas ahí también? Pues aclárense ustedes primero.
O sea, los periodistas enredamos una gloria. Lo que ha dicho Girauta es exactamente esto.
Hay que investir a alguien que disponga además de un acuerdo de legislatura. O sea, me apura de media legislatura con un compromiso de una cuestión de confianza a mitad.
¿Y esto?
Eso. Hombre, sí, hombre, claro. Y vas tú y dices, anda, ¿qué habrá querido decir?
Es verdad
decir,
que esto lo ha dicho. Él no se refería a Rajoy, él decía a alguien. Hombre. Pero es verdad que luego Villegas lo ha aclarado. No, dicho, nada de moción de confianza.
Hombre,
ha dicho
Ciudadanos
que no ha
cambiado. 32 escaños tiene ahora mismo la capacidad que tenía antes de ser el PP para quitar a Mariano Rajoy.
Salvo en la cabeza de Carmen Tomás, que hoy está especialmente proactiva.
O sea, no era Rajoy.
No me cortes que sé perfectamente lo que voy a decir. Salvo en la cabeza de Carmen Tomás, todo el mundo sabe que no hay un debate interno de Ciudadanos.
No.
Y por lo tanto, no hay ninguna razón para no hablar con
Ciudadanos. Yo creo que sí lo hay.
En Ciudadanos,
hay una razón.
Un despiste grande.
No, hay una razón, no. Hay un despiste.
No es lo mismo. O sea, nadie duda quién manda en Ciudadanos.
No, Ciudadanos sabe, se malicia y creo que tiene toda la razón del mundo, y además no lo critico, que Rajoy quiere putear.
¿Se les va a meter en la nevera?
No, bueno, pues ya está.
Rajoy va a meter a Ciudadanos en la nevera 15 días.
Esa es la cuestión. Entonces, ¿por qué no habla con Ciudadanos? Porque no quiere hablar con Ciudadanos, porque quiere que quede claro que para él Ciudadanos es un partido prescindible y que si pudiera prescindir de ellos, prescindiría de ellos.
Legítimamente.
Pero si ya lo he dicho previamente, he dicho que tiene toda la legitimidad del mundo para hacerlo.
Por lo tanto...
Pero esa es su estrategia. Y no es muy compatible con la de decir, mañana empiezo yo a tal. Porque vuelvo a repetir, puede entenderse que no quiere hablar con el PSOE porque el PSOE tiene que dirimir su cuestión interna. Pero no se entiende, salvo por esta idea de la nevera, que no quiere hablar con Ciudadanos. No se entiende.
Pero, hombre, con hablar, unos tíos que te están todo el día diciendo que te tienes que ir, pues tampoco parece muy razonable la posición de Ciudadanos.
Vale, pues, pero ni hoy, ni mañana, ni la semana que viene, ni dentro de 15 días.
Como a veces dejan huecos ahí...
La diferencia entre el 20 de hoy, entre la legislatura, un décima. Y esta es que en esta Rajoy tiene la iniciativa y en la otra no.
Me niego que le llames legislatura a ese aborto de legislatura.
Sí, pues eso, la coitus interruptus legislaturus, no había nadie con la iniciativa. Entonces todo el mundo hablaba. Ciudadanos encantado, porque a Ciudadanos le encanta estar permanentemente en el escaparate. Y por la boca muere el pez. Y en este caso les está pasando lo mismo. Es más, no hablas con ellos y te dicen, creo que nos vamos a tener que retirar un poquito porque estamos empezando a meter la pata. Y es lo que les pasa. Y Rajoy, como es consciente y como a Rivera le encanta estar en el escaparate, le va a dejar y le va a castigar porque tiene la iniciativa y lo puede hacer.
Porque
y los tiempos los maneja
porque
él.
Porque a lo mejor se lo tiene que tragar. Esto de que Rajoy vete y tal,
no,
a lo mejor se lo tiene que tragar.
Me parece... No, pero depende. O sea, el Ciudadanos tiene 4 posibilidades. Puede votar que no, lo cual sería un suicidio. Puede abstenerse, lo cual es una opción. Puede votar que sí, pero no entrando en el gobierno. Y puede votar que sí, entrando en el gobierno. Si yo lo he entendido bien, a lo mejor lo he entendido mal, pero si yo lo he entendido bien, lo que están tratando de decir Rivera, que lo explica regular, es que ellos nunca entrarán en un gobierno presidido por Rajoy. Y tienen todo el derecho del mundo a decirlo.
Claro.
Es decir, porque uno elige con quién quiere estar. Mire usted, yo me fío de fulano, no me fío de perengano. Ahora, eso no quiere decir, o por lo menos yo nunca he entendido, y si me equivoco que me desmientan los de Ciudadanos, que ellos no estén dispuestos a apoyar un gobierno, con Rajoy o sin Rajoy, desde la oposición, pero no entrando en el gobierno. Es decir, oiga usted, ¿que se pueden llegar a unos acuerdos? Pues se llega a unos acuerdos. ¿Cómo? O sea, tú imagínate por un momento que Rajoy dice reforma de la ley electoral, final de los aforamientos, final de la elección.
Lo puede decir perfectamente.
Vale, final de la elección de. ¿Tú crees que Ciudadanos no vota que sí a eso? Naturalmente que vota que sí. ¿Esté Rajoy o deje de estar Rajoy? Por lo tanto, pues ya está.
Pero es que además es lo que tiene que jugar Ciudadanos, porque con sus 32 escaños, sus votos claro, no van a hacer o dejar de hacer.
La estrategia tendría que ser esperar a ver cuál es el papel que te ponen delante, en vez de estar todavía todo el rato con el Rajoy. Bueno, espérate, y a lo mejor resulta que a la vista de lo que te ponen delante, pues no te parece mal que sea Rajoy.
Además, que él siempre dice que él nunca habla de sillones, que quiere hablar de reformas, pero es que pedir la cabeza de Rajoy ya es un sillón, porque estás hablando del sillón de la presidencia.
Solo habla de sillón.
Efectivamente, entonces intenta forzar los cambios que tú quieres hacer, porque para eso nació Ciudadanos, y ese es el sentido de Ciudadanos, y tú ya puedes, ante los 3 millones de votantes que has tenido, colocar ese triunfo. Es decir, ¿veis cómo tiene sentido? Porque hemos conseguido la ley de la reforma de la ley electoral, el final de los aforamientos, y si a lo mejor hasta consiguen una moción de confianza dentro de 2 años, pues entonces sí que tiene sentido la existencia de Ciudadanos. No, diciendo y vetando cuando Mariano Rajoy ha tenido 700.000 votos más en las urnas, es que no tiene ningún sentido ese mensaje a día de hoy.
Muchos de los votantes de Ciudadanos, que lo puedo decir porque lo han dicho aquí en estas mesas, ellos que yo he votado a Ciudadanos para que no se junte, vamos, que a Rajoy ni de coña. Bueno, pues a lo mejor resulta que lo prudente es esperar un poco, porque vamos a ver, si te aprueban todo eso que tú estás de que tú quieres, o tú solamente has votado a Ciudadanos para que se cargue a Rajoy, o has votado a Ciudadanos porque quieres que haya
unas leyes. Rajoy, no tiene.
Yo sí que creo que no, que solo podemos hablar de la abstención, ¿eh? Yo no creo que Ciudadanos vote que sí a...
Bueno, pero en todo caso da igual. Quiero decir que ahora seguiremos hablando de eso si queréis, pero que desde el punto de vista de Rajoy no hay ninguna razón, salvo su interés personal, que es legítimo, lo vuelvo a decir, de no hablar con Rivera ahora. Entre otras cosas, porque aunque Rivera quisiera... Aunque Rivera cambiara copernicanamente de discurso y dijera, oye, me he equivocado, acepto a Rajoy, le voy a votar, etcétera, da igual. O sea, si el PSOE no quiere, no quiere. O sea, el acuerdo Ciudadanos-PP no suma. Y por lo tanto, o el PSOE se abstiene o no hay investidura. Y esa es la razón de... Y la clave la tiene el Partido Socialista. Pero Ciudadanos tiene, insisto, 4 opciones distintas. Y él tendrá que decidir qué es lo que hace en función del programa, qué es lo que Rivera lleva pidiendo desde el minuto 1. Hablemos de contenido, se ha dicho.
Pero quien tiene que mover ficha es Rajoy.
Claro, sin duda. ¿Y por qué no la mueve con Rivera?
Y el hecho de no mover ficha ya es un movimiento.
O sea,
ya Rivera está aumentando la presión.
Rivera, yo creo que Rivera no va a hacer...
Hombre, por supuesto sobre el PSOE, pero en el caso de Ciudadanos es claro.
Pero vamos a ver, Rivera no...
Sánchez está callado. Otra cosa es que en su casa hable todo el mundo menos él.
Está callado porque necesita esperar al 9.
Por supuesto, pero está callado. El duelo está... Tú estás callado, yo estoy callado, pero...
Rivera cada día es
que cada día dice una cosa y si no es el esquinauta... Ya oía yo esta mañana de
Comaso. Rivera está bastante callado, porque los que están hablando son... Miguel Gutiérrez, Villegas, Girauta, pero él...
Como van contradiciéndose y corrigiéndose, son Villauta y Gillegas, ya.
No, eso es una maldad. Que queréis trasladar la idea de que se están contradiciendo, pero no es verdad y tú lo sabes. Es decir, no hay contradicción entre lo que ha dicho Girauta y lo que ha dicho Villegas.
Es verdad, no se está contradiciendo, están improvisando.
Bueno, pues muy bien, pero porque son... Eso pues sí. Allá ellos. Pero vuelvo a repetir, lo que ha dicho Rivera hasta la saciedad, y creo que lo mantendrá, es que nunca veremos a Ciudadanos formando parte de un gobierno presidido por
Rajoy.
Yo
también lo creo, ¿eh?
Yo también.
Y eso es lo que ha dicho, y ya está. Pero es que no hace falta, si es que no hace falta. Claro. Si lo que hace falta es que apoye un gobierno que tenga una cierta estabilidad parlamentaria.
Pero yo te digo que muchos votantes de Ciudadanos piensan que han votado a Ciudadanos ni siquiera para que les dé la abstención a Rajoy. O sea, para que Rajoy no sea el que gobierna. Ah,
bueno, pero también hay mucho votante de Ciudadanos.
Yo te lo digo porque lo he oído aquí en esta mesa, a un montón de gente. Y piensan que la gente, los 3.200.000, han votado a Ciudadanos para que Rajoy no esté en la Moncloa.
Bueno, pues muy bien.
Ni con la abstención,
cada uno los votará de una manera o los votará para otra manera y ellos tendrán que saber lo que tienen que hacer, que para eso son los líderes del partido. Si a mí eso me da igual. Si yo lo único que te digo es que el discurso se quiebra desde el momento en el que todos parten de una premisa que después no buscan con la suficiente intensidad. La premisa es, necesitamos un gobierno cuanto antes. Y es evidente que el Partido Popular ha ganado las elecciones y debería intentar formar un gobierno. Bueno, pues ya está.
Y el PSOE te ha puesto el Congreso este, el Comité Federal...
El 9.
El 9,
pues por eso,
que hasta el 9, pero que, ¿quién si, habla pero, en el PSOE?
Pero por eso, pero vamos a ver, por eso es muy coherente lo que está diciendo Fernández Vara. Si Fernández Vara hoy, cuando ha hecho lo del blanco y el leche blanco y en botella, lo tenemos por ahí, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el corte de Fernández Vara. Pero vamos, por si alguno no lo ha oído, es el que está hablando más clarito. Ha dicho eso.
Yo no contemplo otra que una mínima abstención a última hora, no contemplo otra. ¿Alguien en este país defiende que haya repetición de elecciones? Porque si hay alguien que lo diga.
No.
No.
No consta.
Bueno, pues ya está. Blanco y en botella.
Eso es coherente con lo que está diciendo el PSOE. El PSOE que dice, no queremos terceras elecciones.
El factor que ve,
¿no? Queremos un gobierno. Vale. Y por lo tanto, como queremos un gobierno, tenemos que saber cuál es el precio que tenemos que pagar para tener un gobierno. Y es, no podemos votar que no. Si votamos que no con Podemos y con los independentistas, no habrá gobierno. Es aritméticamente imposible.
Pero eso lo van a decidir el 9 de julio, en bueno, vez de pasado mañana.
Bueno, pues muy bien.
Si tardan 10 días en reunirse... Pues...
Pero vamos a ver, aquí hay una fecha.
Y lo que ha dicho Ciudadanos es distinto. No ha dicho no queremos que haya un gobierno. Y dice, nos gustaría que no fuera el presidente del gobierno Mariano Rajoy. Y nosotros no estaremos en un gobierno con Mariano Rajoy. Punto.
Pero eso no quiere decir que no dejemos que gobierne Mariano
Rajoy. Claro, naturalmente.
Sí, bueno, eso luego son interpretaciones que hacemos nosotros. Bueno. Pero la gente aquí le ha quedado claro que no quiere a Rajoy de ninguna manera. Ya está.
Yo creo
pongáis
que...
como pongáis.
Yo criticaré a Rajoy si no llega al 19 con un acuerdo, o con un acuerdo bastante avanzado, al 19 de julio. Pero ahora yo creo que es absolutamente precipitado.
Pues sí, en eso estamos de acuerdo, Juan. Pero sí, pero volvemos al principio del programa.
A finales de julio va a haber gobierno.
Si yo estoy de acuerdo contigo, por eso me sorprendió que él creara la expectativa de que iba a empezar a desbloquear hoy el asunto.
Bueno, ha llamado hoy a Coalición Canaria, mañana llamará a saber
montón,
a quién.
PNV,
¿no?
PNV.
PNV.
Oye, que en el Congreso hay un montón de pero, y como mañana llame a Rivera, no, ¿qué vas a hacer con tus palabras
qué,
ahora?
Un montón de qué, lista, tragar. Un montón de qué, no quedan
hombre,
más.
Por de grupos.
A ver, dime uno.
Pues tendrá que llamar, pues como el rey que llama hasta el último mono.
Esquerra Republicana de Cataluña va a llamar a Rajoy para desbloquearlo. Venga, hombre, Carmen, por favor.
Pero al PNV hablemos sí, a lo mejor llama a Rivera y tenemos bueno, que tragar lo
pues
que
estamos diciendo
ahora.
O Rivera, o PNV o Rivera, o si quieres Rivera o PNV.
No,
porque es que
por
no
ahí.
Hay ninguno. Ninguno. Salvo no, que quiera.
Oye, a lo mejor llama a Quevedo, el del PSOE. Por aquello de seguir en Canarias.
Bien,
ser.
Quiero decir,
para sumar otro.
Quiero decir, si es que son habas contadas, si es que ya la gente se lo sabe de memoria, porque llevamos 7 meses con esta cantinela desde el 20 de diciembre, dale que te pego. Se sabe perfectamente cuál es la aritmética, cuáles son los diputados, cuáles son las historias. Y entonces yo lo que le digo, lo que yo humildemente le pido a los líderes políticos es... Hombre, no abusen ustedes de la paciencia de los ciudadanos.
¿Cierto?
Digan ustedes cosas que pueden cumplir. ¿Quieren ustedes un gobierno? Pues hagan lo necesario para que haya un gobierno.
Claro.
¿Quiere usted desbloquear la situación? Pues haga usted lo necesario para desbloquear la situación. ¿Quiere usted tirarse por el balcón? Pues tírese usted por el balcón y claro. No me tenga entretenido
pues
15 aquí.
15 días va a tardar el PSOE en, ¿no? 9, 24, 4 claro. Y 9, 13 días para reunirse.
Bueno, yo esa idea la tengo clarísima, Carmen. Yo hoy he escuchado con atención...
¿Por qué no se reúnen mañana?
A Susana Díaz en Telecinco. Y me imagino que vosotros también. Y Susana Díaz ha dejado clarísimo, pero vamos, meridianamente claro, que algo que no le va a perdonar a Rajoy es el sufrimiento largo, para que se vaya cociendo en su propia salsa. Ha dicho como 3 veces que ya estuvo 80 días mendigando apoyos, que se las hicieron pasar como las de Caín, que recibía hasta el último mindundi del PP, que le decía tonterías desde el escaño, que le dijeron atrocidades, que le culpaban de que no hubiera gobierno. Bueno, pues ahora Rajoy, que deje de estar leyendo el Marca en la hamaca con el puro y que empiece a moverse. Por lo tanto, hay un componente con el que tenemos que jugar, y es que esa especie de desquite vengativo forma parte del juego, y que el Partido Socialista, es más, en el corte que acabamos de escuchar de Fernando Zavala, lo dice. Él dice, en el último minuto, una mínima abstención. No dice ahora, dice en el último minuto. Es decir,
te
tienes que beber este cáliz hasta el final.
Bueno, pues lo beberán.
Ahí está,
pero pues. Vamos, me parece increíble estas chorradas de gente seria, de verdad te lo digo. Porque el Partido Popular en Andalucía no es que la estuviera... Es que le hizo un ofrecimiento y ella se negó. Le dijo, oye, yo te ofrezco mi apoyo, igual que pasó aquí en Madrid. Le dijeron que no, yo te ofrezco mi apoyo, pero hombre, tú apóyame también en alguno de los ayuntamientos en los que yo he ganado. Y ella se negó. O sea, que no cuenta la película entera.
Claro que sí.
Claro.
Pues eso, pues veis cómo estamos de acuerdo, que no nos tomen el pelo,
pues exacto,
y que digan las cosas y obran en consecuencia.
Me voy a vengar y me dejo de vengar y cuécete en no sé qué, porque mientras tanto nosotros estamos aquí esperando a que
no lo
gobierne.
Dice ella con las mismas palabras, bueno, no, pero lo va a entender con toda claridad. Hay un corte que es que yo lo que pasa es que no me he traído la lista de cortes, si no te pondría uno que no hemos metido, uno que está en la lista de cortes original, en la que lo explica con toda claridad, en el corte de Telecinco, pero bueno, da igual. El caso es que eso forma parte, lo digo para que la gente también tenga claro lo que va a pasar, que no es lo que nos dijo ayer Rajoy que iba a pasar, porque te vuelvo a repetir que Rajoy ayer dijo que quería que hubiera gobierno antes de que finalizara el mes de julio.
¿Y?
Pues que eso no tiene ninguna pinta de que vaya a ocurrir, y menos a este paso. Pues porque no.
Pues el día 19 es las Cortes.
Perfectamente.
La semana siguiente el Rey y las consultas. Primera investidura afuera.
La comisión de negociación tardará un tiempo, porque lo que haya que negociar,
claro,
no se negociará en un día. No va,
claro,
a ser, toma sí, mi papel y yo te lo firmo.
Pero si es que está claro lo que pide cada uno, vamos, te quiero decir que a estas alturas...
Fuentes con Ciudadanos estuvo su, no, estuvo su tiempo que... yendo y viniendo y reuniéndose.
Pero ahora son las cuatro,
esto, ¿no?
Pero ahora son, entonces, son las cuatro
es
reglas.
Una cosa seria, estamos hablando de un gobierno de España, tendremos que empezar, como dice Luis, ya, sobre todo la imagen.
Ya 11 en adelante se empieza a negociar. Y,
la imagen, bueno, que se traslada a la ciudadanía, ¿eh? Estos señores, pero, ¿qué están haciendo ahora
sí, pero
mismo?
Pero eso perjudica más a todos los que no son el PP.
Y sobre todo,
especialmente al PSOE.
Pero estáis llegando al punto crucial, que a mí lo que me dejó muy sorprendido es que ya no me acuerdo cuándo fue, antes de ayer, me parece, que todos los contendores que estaban aquí, que manejaban buena información, me dejaron muy, muy, muy descolocado, porque yo no tenía esa idea. El día 19 se constituyen las Cortes. El día 20, ponte por caso, por correr mucho, el Rey, que querrá dar sensación de que él quiere también ayudar a que eso se desbloquee, recibe a los, a los líderes. Y el día 21 le dice a Rajoy, te encargo la formación del gobierno. Pero claro, yo ya os garantizo una cosa. El día 21 él no va a tener la garantía de que el PSOE se abstiene.
No, la primera no.
Es que yo creo que...
No. Yo no digo... No. De que el PSOE se abstiene ni la verdad. La pregunta es, ¿sin esa garantía Rajoy acepta el encargo del Rey? ¿Sí o no? Esa es la cuestión. Porque si no la acepta, es decir, si actúa como actuó después del 20 de diciembre, entonces es que los plazos no empiezan a correr, y olvídate ya de toda la historia. Si él quiere ir con la seguridad de que va a salir... necesita la seguridad de que el PSOE se va a abstener.
Del 11 al 19 no cuenta para ti.
Es que
PSOE
y Ciudadanos no suman más que Partido Popular. Entonces no va a haber
una
investidura alternativa.
O sea, la única diferencia, o sea, la razón por la que Rajoy está sí va a aceptar, sí, yo es creo eso. Que sí va a aceptar, y a mí la información que me llega es que sí va a aceptar.
Sí, todo el mundo me da la misma información, pero
es que Rajoy, si va al Congreso, presenta su discurso y se lo tumban las dos veces, el que sale fortalecido es él.
Es él.
Pero tú sabes...
Y no hay otra alternativa.
No, pero sí está claro. Pero
entonces
tú sabes...
acabamos en unas elecciones dentro de dos meses.
El fuerza que en la segunda votación se abstengan. ¿No? Es que tiene que... va a ser así.
Pero
va a ser in extremis sí, ese día, como bien ha descrito Fernández.
A mí me parece muy bien.
Esa presión, en ese momento la presión va contra el
contra ellos.
Pero os voy a explicar. A mí me parecería muy bien que aceptara, entre otras cosas, porque eso haría correr los plazos y es como tirarse por un tobogán. Cuando tú te has tirado por un tobogán, ya tienes que esperar a acabar de bajar. No te puedes parar en la mitad. Si él acepta la investidura, acepta un final incierto. Es decir, puede salir investido con 137 votos a favor y no sé cuántas abstenciones. 137 votos a favor y sin un pacto de legislatura amarrado. ¿Entendéis la historia? Y ese riesgo él lo va a tener siempre y tendrá que aceptarlo. Porque si no lo acepta, no podrá aceptar la investidura. Y a lo mejor resulta que, bueno, con el PSOE lo va a tener muy complicado, pero con Ciudadanos, que es el partido que le podría dar una cierta estabilidad, porque claro, no es lo mismo 137 que 169, más Coalición Canaria 170. Gobernar con 170 es infinitamente menos riesgoso y es bastante más razonable que gobernar con 137. Pero claro, a partir de ese momento, tú ya tienes que ir a Ciudadanos con otra actitud.
Pero es que, Luis, es que ese sí no lo va a tener hasta esas 48 horas que pasa desde la primera votación hasta la segunda, porque no se lo va a dar el sí mañana.
Vale, muy
no,
bien.
Yo creo que con Ciudadanos tiene muchos días para negociar. Del 9 al 19, y con el PSOE también, ¿no? ¿Es que te crees que del 9 al 19 no va a hablar nadie con nadie? Tampoco, o sea,
si
vamos a ver.
Lo que no entiendo es que no estén hablando ahora todos con todos. Bueno. O sea, yo es que creo que para eso se han inventado los teléfonos, para eso se han...
Yo también creo que este tiempo ya es un tiempo preciado que tenemos que estar aprovechando. Yo tampoco entiendo que lo único que haya hecho hoy el señor Mariano Rajoy es llamar al presidente de Coalición Canaria. Lo siento en el alma. Me parece que ya deberían estar sentados en una mesa y hablando de qué es lo, a qué estoy dispuesto a ceder y qué quieres tú.
Claro.
Pero ya.
Pero si se han ido de vacaciones los otros.
Pero vamos a ver.
Está desaparecido.
Sánchez no está, está de vacaciones. Y pero, en Ciudadanos ya están de fin de semana.
Pero vamos a ver. ¿Qué problema hay, pregunto yo, siguiendo el planteamiento que iniciaban ahí, Gracia, de sentarse y decir, vamos a ver, vale, ¿me podréis votar? Sí. ¿Me podréis votar? No. ¿Me podréis abstener? Lo que queráis, sois libres de hacer lo que os dé la gana, hasta ahí podríamos llegar. Pero yo os voy a decir, yo os hago llegar un papel, ya... papel que he preparado, porque anda que no puede tener preparado, lleva, ha tenido 7 meses para prepararlo.
Es el mismo papel de...
Bueno, un papel de lo que yo estoy dispuesto a hacer para llegar a un acuerdo contigo. Y entonces, bueno, pues tú analizas el papel y dices, oye, luego ya veremos, pues tal, pues me, lo que te dé la gana, pero ¿por qué no? O sea, empieza por ahí.
Estás tan pesado que estoy por darte la perra gorda, porque es que estás plasta, estás... Y es que yo no entiendo por qué. ¿Y por qué no os han visto ya? ¿Y por qué no os han reunido ya? Pues porque es jueves, porque este ha estado en... El presidente en funciones ha estado en... fuera de España, porque mañana es viernes, pero porque va. Es sábado, porque es domingo, porque los del PSOE no se reúnen hasta no sé dónde, porque el Sánchez está desaparecido.
Hoy introducía Andrea Levy otro elemento muy importante.
No, pero yo acepto que soy pesado, pero tú eres cabezota, porque el que dijo que iba a empezar hoy ha sido Rajoy, no yo, es que yo no le he pedido que me diga nada. Coño, o sea, es decir, que es que hemos empezado al principio. Joder, o sea,
como a ti te gusta.
¿Qué barbaridad? ¿Qué coñazo de tía?
De menor a mayor.
Pero vamos
a menor a mayor.
Carmen Tomás.
Como hace el rey. Mira, ahí está.
Te voy a mandar un libro sobre la gobernabilidad de Coalición Canaria, que seguro que existe.
Comentaba antes que hoy Andrea Levy ha metido un elemento nuevo que decía que en esa negociación también habrá que hablar de los presupuestos, que recordemos que se tienen que aprobar ya.
¿Puesto? Bueno, y si no se prorrogan 30 los otros.
Que ese va a ser otro elemento.
Si están a finales de septiembre, bien, si no.
Elecciones vascas, claro. Y presupuestos. Esos son los temas que están ahí.
Y gallegas, bueno, las gallegas...
No, no,
bueno.
Llegas a ver, pero en principio influyen menos.
¿Por qué? No, pues anda que no tienen un lío los de Podemos, los de Mareas están ahí. Pues
eso le viene muy bien a...
Del PNV.
Le viene muy bien a...
A Feijóo,
que mira cómo en estas le ha salido de maravilla. Cuanto más se peleen las mareas, mejor para el PP.
Hombre, desde luego. Bueno, pero mejor para el PP y mejor para...
Y para el gobierno, pues, para todos. España, por supuesto.
De todas formas, el sábado 9 no solo es el PSOE. A efectos de gobernabilidad,
sí, es Podemos
y Convergencia. Que también tienen su comité, su congreso.
Bueno, pero...
El día 9 va a ser un sábado estupendo. Y Obama en España para trabajar.
Y yo fuera.
¿Tú no estás el 9?
Pues es un día que hay que estar. Pues
sí, hombre, la puerta de Ferrar.
Obama en España, la Convergencia de... regenerándose.
El
PSOE...
¿no?
Pues iba a decir,
lo dejo a los listos.
Y, en fin, va a ser un día muy divertido para trabajar.
Bueno,
y la final de la Eurocopa.
Y la final de la Eurocopa.
Sí, ese día es la bomba.
Pero tú crees. Bueno, sí, a Rajoy le gusta el fútbol, depende. Si la final es Islandia contra Portugal, no sé si le hará mucha ilusión verlo. Bueno, vamos a ir a Nouguel en Soulé, que es una cosa en la que Carmen y yo por fin nos vamos a poner de acuerdo.
Sí.
En eso estamos
ahí
de acuerdo.
Estamos totalmente de acuerdo. Porque ¿para qué vas a andar con, no?
Con un champú cualquiera, no, eso no puede ser. Hay que buscar siempre el mejor champú y encima en realidad hablamos de un tratamiento capilar, pero que nos lo aplicamos cuando estamos en la ducha, te lo aplicas en el cuero cabelludo, masajeas, después un poquito de agua y fuera. ¿Y qué consigues? Pues fortalecer el cabello, que se caiga menos, te regula hasta el exceso de grasa, retrasa la aparición de las canas, todo absolutamente gracias al extracto de cebolla roja, aunque el champú huele a heno y a limón. Recordamos el nombre, Nouguel en Soulé, y que lo podemos encontrar en las farmacias, parafarmacias, herbolarios y, algo muy importante, en todas y cada una de las parafarmacias de todas las grandes superficies en España.
En Casa de Herrero es radio.
Cambiando el tema, ¿tenéis una idea clara de quién va a ganar la batalla interna entre Iglesias y Errejón?
Es una buena pregunta, pero yo creo que al padre nadie va a terminar tosiéndole. Errejón tiene a los suyos, pero...
Iglesias, sí,
exacto.
Yo creo que Iglesias la gana, creo que será después del verano, la gran batalla, y creo que el problema...
Pero cuando dices gran batalla te refieres a congreso extraordinario.
Sí, congreso extraordinario después del verano, pero creo que si algo se rompe en ese Congreso no es el liderazgo, sino el partido.
Yo eso ya lo tengo por escrito, que se desintegran por apuñalamiento.
Es que yo creo que hay dos tendencias muy diferentes, muy diferentes. Y bueno, han aguantado hasta ahora porque había un interés común.
Dos por decir.
La de Rajoy.
¿Por qué anda
la aquí? De pobre Rajoy, que en esto ya no tiene nada que ver. La de Iglesias y la de Rajoy. Dos formas completamente diferentes.
Pero ahora vienen las mareas de los gallegos. Bueno, los compromisos.
Las almas que laten de verdad dentro de Podemos.
Sí, los gallegos, las mareas están muy soliviantadas.
Yo creo que ahí, si Errejón maneja bien sus cartas, lo que puede haber es una ruptura importante.
Errejón acaba en el PSOE.
Sí. Que Errejón es un. Y eso arrastra a la Rita Maestre también. Es que hay un alma más moderado en.
Pero yo no creo, yo creo que ni siquiera Errejón sería capaz de disputarle la secretaría general a Pablo Iglesias, o sea, no lo veo.
Pierde. Para eso no voy.
Sí, bueno, pero Pablo Iglesias ha hecho un par de cagadas notables, ¿eh? Ya. Te dicen todos los, yo no lo tengo ni idea,
¿eh? Gran líder.
Yo me fío de Miriam Muro, que es la que está allí al pie del cañón todos los días con la gente de Podemos, y ella me ha dicho hoy una cosa que puede tener sentido, y es que a Errejón le pasa lo mismo que le pasan a otros muchos políticos, que a la hora de cacarear muy bien, pero a la hora de retratarse y de dar el paso y de enfrentarse y presentar una candidatura, se arruga, con lo cual, pues a lo mejor puede ir por ahí.
¿Lo dices por Susana Díaz?
Bueno, lo digo por tantas personas, pero sí, entre otros por Susana Díaz. Claro, al final tú no puedes amagar tantas veces y no ir, o por Esperanza Aguirre, a la que no le gustará nada que lo diga. Además me llamará mañana pasado, diciendo que ella jamás se arrugó y que jamás pensó presentarse. Bueno, pues muy bien, de todas maneras. Aquí no se puede amagar en política. Si amagas y no das, estás muerto. Si vas y luego pasa lo que tenga que pasar. Y a Rejón parece que le está pasando.
En ese momento todavía no le ha llegado. O sea, todavía no se ha arrugado. Es el momento. Él no podía, cuando Pablo Iglesias decidirse con Garzón, no podía plantar cara. O sea, esa batalla la tenía perdida. El liderazgo era incuestionable. Las elecciones estaban al lado. Había un interés común de ir juntos y disimular. Pero en ese momento no tenía.
Ahora, yo creo que estáis sobrevalorando el factor Iglesias, porque, yo no tengo información privilegiada. A mí lo que me dicen todos los encuestadores, que no es precisamente una profesión ahora muy reputada.
Marca desgasta, ¿no?
Pero lo que me dicen es que, claro, que Iglesias tenía una crisis de liderazgo y que no es precisamente el hombre que más aporta, ¿eh?
Sí, pero eso te lo han dicho todos a un mes de las elecciones. Sí. Si en ese momento se abre un debate de verdad.
En vez de 1.200.000, ¿cuántos pierden?
Podemos se va al garete. Ahí hicieron todos de tripas corazón y a ver qué pasa. Y les ha ido mal. Pero les ha ido mal, más que por eso, por la unión con Izquierda Unida. Aparte de por el desgaste que ya traían. El desgaste ya lo traían.
De los ayuntamientos.
Claro.
De
en las encuestas, aunque no han acertado, Podemos iba a la baja hasta el día en que se unen con Izquierda Unida y ahí empiezan a repuntar.
Les da por decir a los encuestadores que les va bien.
Bueno,
porque dijimos que lo de que muchos de Izquierda Unida no iban a votar la coalición de Podemos. Y se ha visto. Y es que lo decían los de Izquierda Unida, gente de toda la vida de Izquierda Unida, que no vamos a votar y vamos a hacer campaña contra eso.
Y Amazares, Cayo Lara y todo.
Si no lo saben, y más gente. Izquierda Unida de Madrid de toda la vida, de Asturias de toda la vida. Y claro. Es lo que ha pasado. ¿Y qué pasa? ¿Que eso no lo veían los encuestadores?
Yo creo que más que los encuestadores son los encuestados, porque yo creo que el problema ha sido que a la gente cuando le llamaban mentía, y en vez de decir que iba a votar al PSOE decía que iba a votar a Podemos, y en vez de decir que iba a votar al PP decía que iba a votar a Ciudadanos, porque era lo que se lleva. Sí, y lo moderno ahora es votar a los emergentes. Y al final yo creo que ahí es donde ha estado más el problema, ¿eh? De realmente la gente ha dicho lo que iba a votar o se lo ha pensado en el último momento, no lo sé, pero yo creo que pinta más por ahí. Que
bueno,
es
Echenique,
más bolón decir voto a Ciudadanos que al PP.
Echenique está haciendo ese discurso bipolar de primero el amor, pero el plan B es el hachazo, como Deportes
Mal. No, bipolar, por no decir estalinista, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente, es que es estalinismo puro. Y ahora ya, gracias a Dios, está, disimulando menos y está mucho más en la tesis del hachazo que la tesis del amor. Las últimas declaraciones, ha estado en Radio Nacional, no sé si mantiene ese tono, de secretario de organización de aquí, con el que se mueva no sale en la foto, que es lo que han dicho siempre los que han mantenido en un puño a los partidos políticos.
Juan sí Carlos la mantiene, Pérez. Bueno,
buenas tardes, Luis, buenas noches. Ya sí lo mantiene, pero no es ese su tono. Dice que es una, no dice él esta palabra, la digo yo, purga, pero es una purga de actitudes, en ningún caso de personas. Es lo que dice Pablo Echenique, que dice
si
que
las actitudes,
se sacó de contexto.
Mira, una actitud.
Exactamente, una purga de ideas. Sí, claro, las personas son bienvenidas todas, se sacó de contexto el mensaje. Lo que se intenta limitar es ciertas actitudes que no son constructivas para el partido.
Lo que es discrepar.
Es una frase que se ha tergiversado mucho. Estoy hablando de actitudes, no de personas. Afortunadamente en Podemos la mayor parte de la gente y de las actitudes que se ven tienen que ver con la nueva política, tienen que ver con el debate abierto, con la actitud crítica, con el análisis racional. Pero es verdad que como todo grupo humano somos imperfectos y bueno, y a veces, de vez en cuando, aquí y allá, vemos tentaciones de ir por el camino de que han seguido los viejos partidos.
Que es la de discrepar. O sea, no es que aquí somos imperfectos porque nos fastidia la diversidad. O sea, ¿sabe usted lo que le digo? No, es que aquí o hay homogeneidad absoluta, o si no, pues ¿qué le vamos a hacer? Tendremos que fumigar a alguien. Y esta es la nueva política. Yo me quedo verdaderamente asombrado. Bien, es verdad que esa sí que es la vieja política, porque todo el mundo sabe que en los partidos tradicionales a la voz discrepante el que se ha permitido el lujo de querer seguir, digamos, su propio criterio y abandonar un poco el prontuario este, el tal, lo han masacrado, pero
eso,
vamos,
siendo totalmente cierto, es lo que se ha criticado a la vieja política, lo que le critica,
iban a hacer.
No los nuevos partidos, sino todo el mundo.
Estamos
con un poco de apego a la democracia
completamente
interna en los
completamente de acuerdo en eso. Claro. Yo creo que ahí Podemos va a perder un montón. O sea, la manera que está demostrando de enfrentarse a este problema todavía va a hacer que mucha gente que creía que había una manera distinta de hacer política, se le van a caer las escamas de los ojos. ¿Qué más cosas ha dicho?
Bueno, pues lo primero es que no había malas hierbas, lo segundo es que no hay corrientes dentro de Podemos. Dice que no hay ni pablistas ni rejonistas, okay, que son todas simplemente varias voces y que a algunos les gusta más un discurso y a otros les gusta más pues otro.
Yo sí que creo que hay gente que se ve identificada con ciertos portavoces. Yo creo que hay gente a la que le gusta más cómo comunica Pablo, hay gente a la que le gusta más cómo comunica Íñigo, o yo, o Irene Montero, o Rafa Mayoral. Yo creo que eso es natural.
Sí, naturalísimo.
Naturalísimo, pero como digas lo contrario a lo que digo yo, bueno, voy a purgar la actitud.
En este momento hay dos actitudes que son, una, las que dicen que es un error haber sido con Izquierda Unida, y otra, la que dicen que, bueno, que hoy he elaborado una teoría sobre el gato negro. ¿Habéis oído la teoría de Pablo Echenique sobre el gato negro? Claro, pues no os la pienso resumir porque es un coñazo de teoría, pero básicamente es, claro, es que aquí Íñigo Errejón es muy simplista porque cree que se producen dos acontecimientos y que uno es causa de otro. Hemos tenido un pacto con Izquierda Unida y a continuación hemos tenido un retroceso electoral, y Errejón dice que lo segundo es consecuencia de lo primero.
Ah, vale.
Pero no siempre lo segundo es consecuencia de lo primero. Por ejemplo, uno ve un gato negro y 10 metros más tarde tropieza y se cae. Y uno cree que ha tropezado porque ha visto un gato negro. Y no le da por pensar que podía haber una baldosa estropeada o que podía haberle entrado una mota en el ojo y haber visto mal.
¡Qué profundidad!
Esa es la teoría del gato negro que ha hecho Echenique. No sé si ha seguido. ¿Ha nombrado al gato negro en algún momento o no?
Bueno, no he ido por el gato negro, pero sí le han preguntado, claro, por esa coalición con Izquierda Unida. A falta de ese análisis científico que tienen que hacer, de esa consulta a los círculos, sí que ha reconocido pues que esa coalición ha podido perjudicar al partido, a Unidos Podemos, pero que en este caso no es lo más importante, que analizar otras causas.
Que la alianza con Izquierda Unida, como todo lo que ha ocurrido en estos meses, puede haber tenido un efecto electoral, pero a la vez también es verdad que uno no puede elegir sus aliados en base únicamente a los argumentos electorales. Hay otros argumentos que tienen que ver con tener objetivos compartidos, con tener una visión compartida del país mejor que queremos construir, y eso también tiene mucha importancia a la hora de decidir con quién comparte uno el barco.
Ya.
Lo mejor es lo de la consulta científica.
Sí, sí.
Lo de la consulta científica a todas las bases.
Esta vez cansa uno a uno preguntando las bases.
¿Cuál es la causa de nuestro fracaso? ¿El Brexit? ¿Los vídeos electorales? Es que es una cosa impresionante. a ver qué responden. Y con eso sacarán conclusiones.
¿Y Venezuela?
Venezuela.
Metido.
Pero que
¿Venezuela?
Son como 15 cosas. La lista son 15 cosas. La coalición con Izquierda Unida, el discurso socialdemócrata, la mano tendida al PSOE.
Y con esa conclusión intentarán convencer de que eso es lo que ha fallado. No ahora, ellos, ni sus actitudes.
Ni la gestión, por supuesto. Claro. O sea, la gestión. Yo se lo pregunté el otro día a Rejón. Me dijo, por Dios, pero si vamos, estamos encantados. No,
pero con sí lo que lo ponen. Es uno de los elementos. El desgaste
estamos
de los ayuntamientos
con
del
lo
cambio.
Que estamos haciendo. Pues no sé cómo lo ponen, porque luego te dicen que, vamos, están encantados con los resultados,
si
con
los
afiliados que van.
El 90%, que el desgaste es... o sea, que el problema ha sido el desgaste en la gestión, ya verás cómo no sale.
Ella no es mala socióloga, yo lo digo porque...
Ella hace análisis bastante acertado.
Lo he dicho alguna vez, y yo la conocí mucho antes de que ella saltara a la política, cuando trabajaba con Julián Santamaría haciendo encuestas, y era muy buena. Pero no termino de entender... ¿Por qué tiene que inducir las respuestas? ¿No sería más fácil que le preguntara directamente en qué hemos fallado y que cada uno diera su opinión?
Para claro, luego hablan de cocina, de encuestas cocinadas. Anda, ¿qué?
Claro.
Manipuladas. Eso sí que es manipular a la gente, porque ya le dices, venga, pues de estas tiene que ser alguna. No me vengas con tus rollos.
Claro,
no se te ocurra nada...
Eso es como cuando te dicen los líderes preferidos y tal, ¿no? Claro, porque la lista que le das es cerrada. Claro. O sea, tú no das una lista espontánea, es decir, a usted quién le gusta, ¿no? ¿A usted quién prefiere? Dice, el líder preferido para sustituir a Rajoy, lo digo porque es lo que está más de moda, es Cifuentes, que probablemente es verdad. Pero claro, es que a los encuestados les da a elegir entre Cifuentes, Soraya esa de Santa María
y Feijóo.
Bueno, hombre, a lo mejor resulta que la gente tiene otras ideas. Pues deje usted que se manifiesten esas ideas. No sé en qué acabará ese papel de Podemos.
Aparte que de verdad, con lo listos que son, con los politólogos que son todos, que ahora necesiten hacer una encuesta en sus círculos para saber qué ha pasado, pero oye, si es que los ves cualquiera... O sea, el porcentaje te da igual, o sea que, pero han sido dos cosas. La Izquierda Unida, que no te han votado, que se han quedado en casa porque no te quieren con Podemos, y la gestión en los ayuntamientos. Y es que no hace falta ser ni sociólogo ni nada. Yo no entiendo para qué tienen que hacer todo este rollo.
Es que lo peor, no hay nada como las expectativas. De pensar que ibas a ir a la Moncloa dentro de un mes a ser un partido irrelevante, que tus votos no van a servir para nada, para decidir cómo se va a gobernar en este país en los próximos años, pues claro, es que están en shock todavía. Es que ellos de verdad pensaban que iban a seguir la segunda fuerza de este país y siguen en shock.
Además fue muy duro, porque el recuento a las 8:30 cuando salió Garzón, que estaba en Televisión Española, Tania Sánchez, los dos... apelando a la prudencia con una ironía y con una mala leche,
una sonrisa,
y de repente cuando estaban ya subiendo a 95, 96 y de repente
viene la realidad,
ni sorpaso ni nada parecido, irrelevante.
Como el recuento fue tan rápido, es que era, claro, a cada cuarto de hora iban para abajo.
Mientras que en Génova decían, ojo con los restos, que todavía quedan 20 escaños por repartir, y ahí van ganando por goleada y no salía nadie a decir, hemos ganado las elecciones, porque hasta que Mariano Rajoy no salió al balcón de Génova.
En ese momento Génova estaban muy, muy, muy atemorizados, mucho.
Mucho, no salió nadie.
Es que
cuando estaban 137 españoles, ya nadie salió porque decía que...
Si la pregunta que nadie les ha hecho, que yo sepa, a lo mejor se la han hecho y yo no me he enterado, es, si usted con una bolita de cristal hubiera visto lo que iba a pasar el 26 de junio, ¿hubiera o no hubiera permitido el gobierno de Sánchez con Albert Rivera? Y usted se hubiera quedado como líder de la oposición, que le hubiera dado una visibilidad y una capacidad de crecer y de tener ahí. Porque claro, esa es la cuestión. O sea, mire usted,
toda la estrategia de Pablo Iglesias desde las 8:05 del 20 de diciembre era comerse al PSOE. Y por eso salió ese día con una soberbia brutal y con un autobombo y con una capacidad para despreciar al PSOE, diciendo que quería un Estado plurinacional. Bueno, dijo de todo aquel día.
Tú, de todas maneras, Carmen, tienes muy claro que los factores determinantes, y yo estoy básicamente de acuerdo contigo, han sido la alianza con Izquierda Unida y la gestión de los ayuntamientos, pero...
Bueno, y no te extrañe que algo tuvo que ver... Perdona, que te interrumpa. De repente la gente que nos creemos que a la gente no le importa y no va a entender lo que es el Brexit y tal, pero sí entiende la castaña que se pegó la bolsa, el ruido, todos los españoles hablando allí, oye, ¿qué pasa aquí? Los británicos de aquí, o sea,
Cataluña, referéndum.
Ese ruido sí que lo entiende. Tú le preguntas qué es el Brexit y no. Pero todo el ruido que se montó, mucha gente se asustó.
Puede ser.
Y yo lo he podido constatar, que mucha gente me ha dicho, yo voy a votar a Ciudadanos, voy a votar tal. Y en el último momento dije, ni hablar. Vamos.
Y eso ha beneficiado al PP y al PSOE.
A lo seguro y a lo responsable.
Puede ocurrir. De todas maneras, hay un factor que en Podemos... Yo estoy convencido de que ha influido, no sé si mucho, poco, regular. Y es, digamos, el cambio de discurso de presentación en sociedad. Es decir, Podemos es un partido que de repente rompe con lo establecido en su discurso inicial. Cuando se empieza a hablar de Podemos y Podemos se convierte en un fenómeno arrasador en las encuestas, después de las elecciones europeas, que es cuando empieza la gente a tener noticia de que existe algo que se llama Podemos, y entonces ese discurso de acabar con la casta, de acabar con lo viejo, de abrir las ventanas, de oxigenar la democracia, de regenerar la no sé qué, de repente capta a mucha gente que no había estado interesada por la política, pero no era un debate ideológico de izquierda y derecha, no, era un debate, como ellos decían, de arriba y abajo.
Ese es el argumento de Rajón.
Y sin embargo,
derecho a cambiar,
claro,
a derecho,
y eso, y esa, y eso es lo que, y eso les ha hecho mucho daño.
Mucharías con Izquierda Unida.
Y luego me sales de IKEA y socialdemócrata y monísimo, y luego vas y te juntas con Izquierda Unida, que es un partido de toda la vida,
centenario, claro,
con deudas con los bancos, con las sedes embargadas, con deudas monumentales, dice, pero bueno,
¿tarjetas
de IKEA o de Carrefour?
La casa de Pablo Iglesias, que tanto enseñó en la primera campaña, a la cocina IKEA de 45 metros, todo blanquito, estupendo. Sí. Hombre, no me fastidies. El esquema regando una plantita.
Bueno, creo que Echenique sí que ha reconocido, Juan Carlos, que efectivamente la polarización, el miedo que se generó en las últimas campañas, y hombre, nos ha... Creo que la tesis es, nos ha perjudicado indirectamente. ¿Por qué? Porque ha beneficiado a nuestro adversario, que era el PSOE, ¿no? Va por ahí más o menos la reflexión.
Sí, también dice que a falta de ese análisis sí que es cierto que parece que esa campaña del miedo hizo que muchos cambiaran ese voto o se abstuvieran, y que sin embargo la gente que votó al PSOE no lo hizo, y por eso esos resultados de las elecciones.
Ese factor a lo mejor puede explicar ambas cosas simultáneamente. Que el PP haya crecido y que 1.100.000 potenciales votantes de Unidos Podemos no hayan ido a votar. Estoy seguro que hay más factores y los estamos analizando.
Yo, de todas maneras, con lo del miedo, es que me hace una gracia enorme. O sea, la gente miedo. Bueno, pero ¿y qué? Pues la gente es libre. O sea, la gente fue ese día y mete su voto. O sea, es que parece que cuando dices, ha funcionado la campaña del miedo y la gente ha tenido miedo. Bueno, ¿y qué? Pues por lo que sea, la gente vota, pues por miedo, por afinidad, por lo que le dé la gana, pues cambia de voto y hace... Pero ellos... Cuando hablan de lo del miedo es como si hubiéramos ido, que algo así dijo el otro día Rejón en los desayunos, dijo algo así como que poco menos que estábamos secuestrados, o sea, que vamos allí atontados, ¿eh? Y que alguien nos mete la papeleta en la urna. Oiga usted, que esto es una democracia y cada uno vota lo que le dé la gana. ¿Qué es esto? Eso lo harán donde vive usted o donde ha estado usted.
Como si ellos no hubieran utilizado el voto útil para recoger ellos votos. Vamos. Porque si quieren sacar a Mariano Rajoy de la Moncloa, vóteme a mí. Ese es el mensaje que ellos han transmitido.
Los primeros que han polarizado la campaña han sido ellos.
Claro.
Y al final con eso ha beneficiado al PP, eso sí es verdad.
Bueno, ha sido un placer. Os tengo que decir que, contra todo pronóstico, Portugal todavía puede entrar en las semifinales de la Eurocopa, con lo mal que está jugando, porque ha empatado a uno y ahora van a la prórroga. Ya sé que esta es una información...
Portugal es capaz de ganar ganar la Eurocopa sin ganar ni un partido. Es como el PSV del 87.
Es que bueno, chico, pues
toma mira, referencia.
Sí, sí, pero ahí están ellos y nosotros estamos aquí lamiéndonos las heridas. O sea que...
A ver quién aguanta a Cristiano Ronaldo todo el año que viene, como gana la Eurocopa sin meter un gol.
No, hombre, ganar la Eurocopa. Bueno, yo no te digo ya que no. O sea, yo después de lo de Islandia, chico, yo ya no hago ningún pronóstico porque esto se ha puesto muy complicado. Bueno, vamos a mandar a Gaes mañana a Anauramas. Porque claro, sí, vamos a mandar una hora más, porque como lo que es seguro es que se va a producir un encuentro entre el Partido Popular y Coalición Canaria, pues hombre, chico, ya que aproveche el rato y que vaya en disposición de escuchar todo lo que le tenga que decir Rajoy.
Pero eso es próximamente, ¿no? La semana que viene.
El martes.
Pero martes, y veremos si va ella, ¿no?
Pero es para darle un margen.
Sí, vale.
No, es de hoy a mañana. No,
es verdad. Hay que dar un poco de tiempo, que busque primero su centro auditivo GAES, el que tenga más cercano a su casa, que hay muchísimos centros en toda España. Y una vez lo haya localizado, tiene que llamar un teléfono, que es el 902-026-024. Allí los mejores profesionales especializados le darán cita y le harán esa revisión auditiva gratis.
Carmen Tomás, quedas despedida.
Me lo temía.
Ana, gracias, tú también. Y Juan Fernández Miranda, tú también.
Gracias,
sí, pero fíjate que a ti te he despedido con más énfasis que los demás, ¿eh?
Ya,
que
ya
quede claro. Hasta mañana.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.